en Agricultura. Tiempo para conversar. Una conversación interesante. Cada fin de semana, Alfredo Vicuña y sus invitados le recuerdan que siempre hay tiempo para conversar en Agricultura.
Señores auditores, muy buenas tardes. Iniciamos un nuevo programa de Tiempo para Conversar en Agricultura. Si usted quiere saber lo que pasa en el mundo, es muy sencillo. www.radioagricultura. Somos una radio de conversación, una radio de ideas, una radio que respeta a los que piensan distinto a nosotros, pero que tenemos todo el día información. Es una radio entretenida. Segundo, si usted además lo quiere pasar bien los fines de semana o en la semana o está cansado, www.eventosmayarauco.com. Yo decía antes .cl, pero es .com. Allí, a una hora de Santiago, hay un hotel encantador con cabañas buenísimas metidas en un bosque. Hay un francés que le va a dar de comer muy bien por no mucho dinero. Vaya con su hijo, le echen vacas a mano, salgan a andar a caballo, hagan vida de campo, respiren aire bueno. Los esperamos en Mayarauco, www.eventosmayarauco.com. Vamos ahora al programa. Tengo un amigo que es charro mexicano, se llama José González. Es un hombre muy querido por mí hace muchos años, porque yo soy cantante de música mexicana. Entonces, he cantado con su conjunto de charros en restaurantes, en fin, un restaurante que tenía mi mujer y mi hija, en El Torre, en distintos restaurantes hemos cantado y damos conciertos de canciones mexicanas. Él tiene una hija que se llama María José. El charro, mi amigo José, es un hombre que tiene pocos ingresos, no es un hombre que le sobre el dinero en absoluto. Vive apretado, trabaja su mujer, trabaja él además trabaja de guardia en un hotel, en fin, es gente de esfuerzo y de trabajo. Y una hija linda salió del colegio y quiso entrar a la universidad, pero dificultades para conseguir créditos, fichas, esto, lo otro. Y un día se le ocurrió ir a la Universidad de los Andes. Y sus amigas le dijeron, pero ¿cómo se te ocurre? Vas a perder el tiempo. Esa es una universidad para ricos. Allí, en el Opus Dei, va solamente ricos. No vayas a perder el tiempo. Y como ella es mujer y es voluntariosa, diría un guaso, fue a la Universidad de los Andes. Lo primero que le llamó la atención es el afecto y el cariño con que la recibieron. La gente fue muy amable con ella. Ella les dijo que quería estudiar ingeniería, que se había sacado muy buenas notas en el colegio porque es muy estudiosa e inteligente, pero que no tenía los medios. Y en la universidad le dijeron, mire, nadie capaz de ser ingeniera que no tiene los medios deja de serlo. Esa frase también me la dijo un día el rector de la Católica aquí en este programa. Y siguió adelante, cuento corto, hoy día está en sexto año de ingeniería en la Universidad de los Andes. No ha pagado nunca la matrícula, porque no tiene los medios para hacerlo. Ni ha pagado la colegiatura, o no ha pagado todos los meses, y no ha pagado ni millones ni nada. O sea, la Universidad de los Andes, fuera de ser una universidad elite, en la medida que mi percepción es que es una universidad muy seria, muy profunda y que opera en el área de formación de valores y además de el conocimiento técnico de cada carrera, es una universidad bastante ejemplar. Entonces se me ocurrió llamar al rector. Hubo que llamarlo varias veces, los rectores no son fáciles porque viajan mucho, andan por distintos lugares y las bárbaras que los cuidan son muy celosas. Al contrario, no, si me dieron facilidad y después me llamaron de vuelta. Hoy está aquí, frente a mí, al lado mío, José Antonio Guzmán, rector de la Universidad de los Andes. Él es abogado, es doctor en educación en la Universidad de Pensilvania y es un máster también en la Universidad de Harvard. Y con él vamos a conversar hoy día, esta tarde.
Muchas gracias, Alfredo, por esta invitación. La verdad que hablar de la universidad, hablar de todo lo que tú has planteado en tu introducción es muy entretenido, muy apasionante. Es un mundo que a mí me encanta y me siento muy contento sacando adelante este proyecto, ayudando a sacarlo adelante.
Pero ya no es un proyecto, es una realidad.
Sí, pues ya tenemos 28 años de vida, casi 28 años de vida. Tenemos más o menos 15 carreras, 7.500 alumnos de pregrado y unos 1.500 de posgrado, 6 programas de doctorado, un campus, un hospital clínico que acaba de comenzar hace 3 años, ya no es tan reciente, en el cual hacemos práctica clínica de todas nuestras facultades.
¿Y el hospital depende de la universidad?
El hospital es de la universidad, sí.
Ya. Mira, una hija mía tuvo guagua ahí y había muy poca gente.
Y fue buena la experiencia, ¿no?
Estupenda la experiencia, estupenda. Estupenda, le fue muy bien. Yo te felicito por el proyecto que estás liderando, ¿no? Porque la verdad es que el proyecto es muy exitoso. Y gente que a veces tiene aversión a la Iglesia Católica reconoce que tanto la clínica como la universidad funcionan de maravilla, ¿no?
Gracias.
Oye, ¿qué es lo que le ha pasado al mundo que escondió a Dios, que lo sacó de la mesa, que lo sacó de la casa, que lo sacó del corazón?
Bueno, es una pregunta muy misteriosa. Yo creo que, en el fondo, se ha hablado mucho durante estos últimos años de la muerte de Dios, de que el hombre, fruto del progreso técnico, ya no necesita la hipótesis de Dios para explicar el mundo, y ha ido creciendo el nivel, y en el fondo el hombre se ha creído el cuento de que puede vivir sin Dios. Y bueno, como la fe lógicamente tiene algo de misterioso, algo que uno no puede adquirir estrictamente con conocimiento empírico, lo deja de lado porque tiene otras muchas cosas que hacer. Pero bueno, como decía el Papa Juan Pablo II, un mundo, se puede hacer un mundo sin Dios, pero ese mundo acaba volviéndose contra el hombre. Esa es una de las ideas que...
El aborto, inspirado, por ejemplo.
Por ejemplo, el aborto, por ejemplo, la eutanasia, por ejemplo. Bueno, en general, todas las lesiones que pueden haber en distintas formas a los derechos de la persona, a todo lo que afecta a la dignidad de la persona. Y eso acaba pasando la cuenta y acaba traduciéndose en fuente de infelicidad para la gente.
A mí una de las cosas que más me ha llamado la atención en lo que yo he estudiado en mi vida es el nivel de conciencia. ¿Tú crees que vivimos sin un nivel de conciencia donde el hacer está matando al ser? De tanto hacer no sabemos quiénes somos. Uh-huh. Cuando tú en clase le preguntas a alguien, dígame una cosa, ¿quién es usted? ¿O cómo es usted? Y inmediatamente te dice, mire, yo estudié ingeniería en la Universidad Católica, yo hice esto, esto, lo otro, yo trabajé en Estados Unidos. Entonces después, para provocar un choque, le digo, pero ¿qué me importa lo que haces tú? Si yo no me interesa eso, me interesa saber quién eres. Y la respuesta de todo es, qué difícil pregunta. ¿Cómo caminamos por la vida sin siquiera saber quiénes somos?
A ver, yo creo que efectivamente lo que tú dices es una cosa muy cierta que todo el mundo experimenta y tiene que ver mucho con el ritmo de vida, con la vorágine en la cual estamos metidos. Y que yo creo que se ha acrecentado mucho con las nuevas tecnologías, con internet, con la inmediatez de la comunicación, con la cantidad de información que tenemos disponible. Y todo eso hace que tengamos poco tiempo para reflexionar, para pensar en esas preguntas fundamentales que son las que tú haces. Y esas son las que de alguna forma nosotros nos hemos planteado como proyecto universitario, es decir, ayudar a las personas a pensar en primer lugar quiénes son, para dónde van, ¿cuáles son las preguntas fundamentales? Es muy importante adquirir una profesión, desarrollarla, y eso es una gran contribución al país, pero al mismo tiempo tenemos que queremos formar buenas personas, buenos ciudadanos, personas que realmente tengan plenitud de vida. Y eso es muy ambicioso para una universidad, pero bueno, es lo que nos mueve y se traduce en una serie de ideas prácticas para que la gente realmente reflexione acerca de estas preguntas fundamentales que son las que al fin de día le van a dar plenitud de vida.
Esa era una de las preguntas que te quería hacer. ¿Dónde has puesto mayor énfasis? ¿En la formación cristiana o católica, en fin, como tú la quieras llamar, o en el conocimiento de la abogacía o de la ingeniería, en fin, en las técnicas?
Yo creo que en las dos cosas. La gente va a la universidad, a la nuestra y en general a todas las universidades, a aprender una profesión. Esa es la principal motivación con la cual una persona va a una universidad y busca la Universidad de los Andes por su prestigio, por su calidad académica. De hecho, tenemos muchos estudiantes que no son cristianos, que son judíos, que no tienen religión o que son... Y para nosotros eso no es un factor, para nada. Pero al mismo tiempo, nosotros tratamos de entregarles una mirada acerca de la vida y que ellos mismos, como son maduros, son personas adultas con capacidad de reflexión, vayan haciéndose ellos mismos estas preguntas. No se trata de contestárselas, sino más bien de ayudar a que se las planteen y ellos mismos, con lo que nosotros les podamos entregar, se vayan contestando esas preguntas. Y eso se traduce también en una serie de cursos, por ejemplo, que les ofrecemos de formación general, que no solamente son doctrina católica, yo creo que es una parte pequeña, pero junto con eso nosotros, por ejemplo, consideramos importante que aprendan de antropología y ética, que aprendan de historia, aunque sean estudiantes de ingeniería, o que aprendan de música, o que aprendan de ciencia, los que son de humanidades, para darles una mirada completa de lo que es el mundo y les obligue o les ayude, les estimule a plantearse los grandes temas. Yo creo, por lo tanto, que las dos cosas son sumamente importantes.
Ahora, alguna vez con alumnos que ya han terminado, ¿has medido si tienen algún conocimiento valórico de ética, si tienen principio? Porque yo tengo una crítica a los colegios católicos. Yo soy jesuítico. Uh-huh. Y creo que los jesuitas, que muchas veces eran muy de izquierda y muy avanzado, ¿te acuerdas? Bueno, tú eres muy joven, pero Beckman, Belarmino, había todo un movimiento jesuítico muy de avanzada en lo social y en lo político, en consecuencia, porque están ligados. Y tú te encontrabas con curas con los cuales peleabas, pero abiertamente, ¿eh? Yo me acuerdo algún cura, cuando yo estaba en el colegio, haberme dicho, mira, yo creo, me dijo el cura, y te tengo mucho cariño, por eso te lo voy a decir, creo que nadie de derecha llega al cielo. Entonces yo le dije, padre, yo estoy seguro que nadie de derecha llega al cielo, así que confirmo lo que usted me dice, pero le voy a decir una cosa, usted, padre, no puede celebrar misa. Y pero ¿por qué no puedo celebrar misa yo? Se picó al tiro. Le dije, porque el marxismo es ateo, pues, padre. Me pegó un combo. Pero en la tarde yo estaba en la pieza de él ayudándolo a corregir pruebas. O sea, éramos capaces de decirnos las cosas. Pero había una claridad. Esto es una falta, esto es pecado, esto está bien, esto está mal, esto está aquí. Ahora, eso es para miembros de un club que se llama la Iglesia Católica, ¿no es cierto? Sí. Claro, como tú muy bien lo has dicho, que tú eres judío, eres ateo, eres agnóstico, eres otro, no tienes por qué meterte o a ese colegio o meterte a ese curso en que vamos a hablar de religión o de materias relacionadas con eso. Pero yo tengo la percepción de que los chiquillos no tienen claro hoy día, por la experiencia que yo tengo de mis hijos, en fin, y por un esfuerzo que muchas veces han hecho los educadores, pero no tienen claro el bien y el mal. Hoy día este relativismo es tremendo.
Sí, pues así es la cosa. Yo efectivamente, ese es el mundo que nos ha tocado vivir, ¿eh? Yo creo que en el fondo uno de los grandes problemas de este siglo es el relativismo, el no tener puntos de referencia, el pensar que en el fondo la voluntad del hombre puede construir todo lo que esté a su alcance y alterarlo pero eso es lo que, volviendo a lo que planteábamos anteriormente, esto es lo que acaba volviéndose contra el hombre, porque el hombre está hecho de una determinada forma, yo soy creyente, está hecho así por Dios, y solamente en la medida que cumpla con, llamemos así, con las instrucciones del fabricante, va a poder alcanzar esa plenitud de vida. Y eso es lo que hay que ayudar a que la gente, y en una universidad, una plataforma, un areópago fantástico para esa discusión, hay que ayudar a los alumnos a pensar, a decir, bueno, ¿cuáles son los puntos de referencia a los cuales tengo que agarrarme, que respecto a los cuales no puedo transar y que le van a dar sentido a la propia vida?
¿Y te ha pasado de ir con chiquillos que ya están prontos a egresar, a sentarte, a conversar, a conocer sus valores, en fin, como para testear, para encuestar?
Sí, yo creo que y eso es un motivo de mucha satisfacción. Pasa mucho alumnos por la universidad y por lo tanto uno tiene distintos niveles de impacto en la gente que pasa por la universidad, pero hay un grupo muy importante, y lo reconocen ellos, y cuando vuelven a la universidad al cabo del tiempo lo agradecen mucho, que en el fondo le han dado una serie de puntos de referencia que han sido fundamentales para su vida. Y no solamente ellos, que vienen con mucha frecuencia y agradecen, sino también los empleadores, la gente que ha tenido contacto con esa gente, y uno lo ve con mucha frecuencia, por ejemplo, los estudiantes de medicina, y dicen, bueno, los médicos que ustedes forman tienen un no sé qué, tienen un punto de referencia, tratan bien a la persona, realmente se cree en la idea de que la persona tiene una dignidad inmensa y que hay que tratarla con mucho respeto, con cariño, con aprecio. Y lo mismo me parece que pasa en todas las profesiones. Lógicamente hay mucho de libertad, de punto, de personalidad de las distintas personas, pero bueno, es lo que tratamos de inculcar en los estudiantes que pasan por la universidad.
Ahora, ¿cómo habrías tratado tú el tema en tu clínica si no hubieran aceptado la objeción de conciencia? O sea, ¿ustedes habrían hecho aborto? ¿Cuál es tu respuesta a este mundo que estamos viviendo, a estas sí. leyes que se transan?
Es una muy buena pregunta y yo creo que es algo que está en progreso, todavía no está del todo definido lo que va a pasar. Estamos en el segundo trámite constitucional en el Senado y se aprobó una cierta idea de que la objeción de conciencia se ampliaba no solo a los médicos, sino también al resto del personal clínico que de alguna forma podía estar vinculado con esto. Y bueno, está por verse. Yo creo que el aborto, desde mi punto de vista, es un atentado grave contra la vida de las personas.
Absoluto, claro.
Y eso me hace ser contrario a la ley en cuanto desde todo punto de vista. Pero en la hipótesis de que se avance en esto, la objeción de conciencia me parece fundamental, no solamente para las personas y para todo el equipo clínico, sino también para las instituciones. Una institución como la Universidad de los Andes, que es una institución de inspiración católica, y que además tiene una convicción de que aquí hay un atentado a la vida humana, no puede ser obligada institucionalmente a vulnerar de esa forma su ideario, el conjunto de cosas en las cuales cree, el conjunto de cosas que le está proponiendo a la sociedad. Entonces, a tu pregunta de si la clínica de la Universidad de los Andes, aún en la hipótesis más fuerte de aborto, practicaría, la respuesta es no, porque si uno piensa que eso es un homicidio, si uno
no
piensa
está obligado
que
nunca hacerlo.
No puede ser obligado a hacerlo y si hay que afrontar las consecuencias de no hacer eso, bueno, hay que afrontarlas, pero uno no puede hacer un mal por ningún motivo, no puede ser obligado, y menos un mal de ese calibre.
Estamos conversando, señores auditores, con José Antonio Guzmán, rector de la Universidad de los Andes, abogado. Mira, ayer, hace algunos días, no sé si fue ayer, porque las noticias van tan rápido, escuchaba en la misma Radio Agricultura al señor Atria, que es un socialista, yo creo que muy extremo, ¿no? Y él decía lo siguiente, que él se oponía a la objeción de conciencia, porque no puede haber una ley de la República en que alguien dice, mire, yo por objeción de conciencia no la voy a cumplir. Ahora, a su vez yo le diría al señor Atria, yo estimo que el aborto es un asesinato. ¿Por qué usted me obliga a asesinar? O sea, dado que si la ley es mala y algunas personas creen que es lícito matar una guagua, ¿me entiende? ¿Por qué usted me obliga a hacerlo? Entonces, yo creo que es un tema que nosotros lo debiéramos propiciar, porque hace 50 años solo el 5% de los chilenos propiciaba la ley de aborto, el matrimonio homosexual, la adopción de hijos no se preguntaba. Hoy día estamos en el 55% de los chilenos. O sea, mi iglesia católica y tu iglesia católica ha ido perdiendo terreno. Yo creo que se ha manejado re mal, no ha defendido o no ha dicho bien las cosas. La iglesia va de atrás. Por ejemplo, no a la ley de divorcio, se aprueba la ley de divorcio. No a la ley de esto, se aprueba. No a la ley de otro. Entonces como que vamos perdiendo terreno. Y tenemos gente muy preparada como tú y como muchas personas que son líderes, que tienen que salir a la calle y a las radios a defender nuestras posturas, porque somos partidarios de la vida. Yo fui a un programa de televisión que hago hace como muchos años, que ahora me he retirado, pero lo hago algunos días, que se llama Conciencia de Valores, creado por un cristiano, un hombre que fue católico, pero no estaba de acuerdo con algunas cosas, y hoy día se define como bíblico nomás, no es evangélico, nada. Entonces, ahí convidaron a Girardi, y Girardi planteó la ley de aborto. Entonces yo le dije, pero tú eres un asesino, tú irás a estar preso. Entonces él me dijo, mire, señor Vicuña, se sintió lo más agredido del mundo, porque él dijo los asesinatos del gobierno militar. Entonces yo le dije, mire, son fueron atroces, ¿eh? Pero tú quieres legitimar el asesinato, tú eres peor que Pinochet, así que no lo puedes criticar. Eso le dio muchísima rabia. Entonces, pero yo estoy en el programa para que dé rabia, así que cumplo con mi objetivo. Entonces, en definitiva, el asunto es que él después decía, el señor Vicuña se debe oponer a la educación sexual. Claro, me opongo como se está haciendo, que va la subsecretaria de Educación a una escuela de Maipú y lleva un pene y le ponen un preservativo. Entonces, el amor para muchas personas no existe en la sexualidad. Bueno, ya hablamos de muchos temas, ayer se enojó. Y cuando terminó el programa, se agüenó conmigo y se me acercó y me dijo, mira, está planetariamente, palabras textuales, ¿eh? Puedo poner comillas, planetariamente aceptado que lo que una mujer tiene hasta los 11, 12 o 13 meses dentro del vientre no es un ser humano. Entonces dije, ¿y qué es? ¿Un bife? Porque ¿qué es entonces? Ah, no, me dijo, no está definido, pero está definido que no es un ser humano. Entonces, esas ideas han ido prendiendo en la opinión pública, ¿estás de acuerdo?
Ha ido prendiendo y un poco engancha con lo, antes lo planteábamos en términos de relativismo. En el fondo, también el relativismo afecta a la legislación, es decir, hoy día se puede legislar acerca de todo lo que la voluntad, en este caso mayoritaria, estima respecto a cualquier tema. Entonces, el punto es decir, es la voluntad lo que tiene que primar a la hora de establecer las leyes y las políticas públicas, o es la racionalidad la que realmente tiene que influir en cuáles son el modo en el cual los estados actúan. Entonces, y la respuesta es muy difícil, y en el fondo ha ido predominando la idea de que las mayorías pueden establecer lo que les parezca, y la legislación de alguna forma se ha ido haciendo en ese sentido relativa.
Sin respeto a las minorías,
¿no? Sin respeto a las minorías y sin respeto a los principios fundamentales sobre los cuales se tiene que estructurar una sociedad, que yo creo que el primer lugar lo ocupa la dignidad de la persona humana. Entonces, eso ha ido tomando mucha fuerza, y yo creo que la objeción de conciencia como tal es el último recurso que le cabe a las personas que piensan de forma distinta y que tienen una mirada acerca de la dignidad de la persona humana y otros temas fundamentales, y que quieren que no los violenten hasta el extremo de obligarlo a hacer una cosa que en su íntima conciencia estiman que es dañina, que es un acto malo. Entonces, el último recurso, yo en general comparto con el señor Atria esta idea de que en principio los ciudadanos no pueden exceptuarse de cualquier cosa por objeción de conciencia, pero sí me parece que tiene que reservarse para aquellas cosas las cuales hay un amplísimo debate acerca de la moralidad y que está en juego algo tan importante como en este caso la vida humana. Es una violencia, a mi juicio, extrema obligar a una persona, a un equipo médico, a practicar una cosa que considera convencidamente que se trata de una...
Dado que la Constitución certifica y establece el derecho a la vida, ¿es una ley inconstitucional en consecuencia o no?
Es discutible el punto. Yo creo que sí, la Constitución asegura la vida del que está por nacer, se dice en el artículo 19, y por lo tanto hay muy buenos argumentos constitucionales para decir que el aborto es contrario a la Constitución.
Sobre todo cuando tú piensas que si la niña ha sido violada, por ejemplo, y la niña se demora 4 o 5 meses en probar, porque están poniendo algún tipo de exigencia para que tú no puedes llegar a una persona y decir, mira, fui violada anoche, ¿me entiendes? En consecuencia, la guagua en el vientre materno podría tener 4 o 5 meses, o sea, ya ser un ser humano que es factible hasta que viva, que por viable, 5 sí. meses uh-huh. y 6 meses es viable un feto.
Después de un número X de semana, me parece que son 22, no soy médico yo, ya la criatura podría vivir fuera del vientre de la madre.
Estamos conversando, señores auditores, con José Antonio Guzmán, rector de la Universidad de los Andes. Él es abogado y es doctor en educación y es un máster también en educación. Hemos cumplido la primera etapa de este tiempo para conversar en agricultura. Vamos a 15 segundos de comerciales y volvemos con tiempo para conversar.
Hola, les tengo una muy buena noticia. Mi nombre es Christophe, soy un chef francés y me he hecho cargo del hotel y centro de evento Mayarauco. Les ofrezco que vengan a conocerme, a degustar y disfrutar la nueva cocina chilena. Llámeme al 228311451. Repito, 228311451. Los espero.
Siga con Alfredo Vicuña e invitados. En agricultura siempre hay tiempo para conversar.
Retomamos nuestra conversación. Hoy en Agricultura estamos conversando con José Antonio Guzmán, rector de la Universidad de los Andes. A ver, José Antonio, ayúdanos a entender a la opinión pública, porque la gente no lo tiene claro, así lo he conversado con muchas personas. ¿Qué pretende el gobierno con estas reformas educacionales? Ya sabemos que hay 70 y tantos colegios que van a cerrar, o 100 y tantos que van a cerrar. Hay otro porcentaje importante que se van a ir solamente, ¿me entiende?, a un colegio pagado. Y otros han decidido ponerse como un colegio gratuito, y que ellos dicen que van a bajar la calidad, dado que tienen menores ingresos. ¿A qué responde? ¿Qué es lo que ves tú? Y después vamos a la educación superior.
Ajá. A ver, yo lo que veo es hay buena voluntad en cierto sentido. Están preocupados por la calidad de la educación, por lo menos ese es el discurso oficial, y después también por el acceso y porque la educación, especialmente la que está dirigida a los estudiantes de más escasos recursos, sea equivalente y ayude a ser un factor de integración social. Yo creo que ese es el motivo declarado y no puedo dudar de la intención de mucha gente.
Pero
que cree eso.
Cuando tú me hablas de la calidad, ¿en qué momento se toca la calidad? ¿Dónde está implícita?
A ver, yo creo que la calidad, hay un aspecto de la legislación reciente de educación escolar que sí afecta a la calidad, que tiene que ver, todo lo que tiene que ver con la formación de profesores. Y yo creo que ese es el eje central en el cual hay que poner la atención. Si uno quiere realmente mejorar la calidad de la educación, desde mi punto de vista, por lo menos no importa tanto si la educación es pública o privada, pero que sí los profesores sean de gran calidad, que sean personas que tengan una competencia profesional adecuada para ejercer bien su profesión, y después que estén las condiciones de que tengan el número razonable de estudiantes en la sala de clase, que tengan tiempo para corregir las pruebas, tiempo para gastar con uno a uno su estudiante. Esa serie de condiciones son las que pueden ayudar a que mejore la calidad. Y hay un pedazo de la legislación que se ha impulsado en el último tiempo que tiene que ver con la calidad de los profesores. No es suficiente, yo creo que hay que seguir avanzando en esa línea, pero a mí me parece que el resto es muy secundario, es decir, el resto de la estructura, el sistema particular subvencionado en Chile es un sistema que ha funcionado relativamente bien, para efectos de resultado académico ha funcionado mejor que el sistema público.
De hecho, las municipalidades pierden mucho dinero, hasta 300 millones en un año, la municipalidad de Valdivia, por ejemplo, porque los chiquillos se le van a los colegios subvencionados particulares.
Sí.
Entonces, por mala calidad, primero porque no están nunca en huelga, por una serie de razones, y porque la educación es mejor, y la gente lo que más quiere eso es sus hijos. Uh-huh. Y lo que más quiere de sus hijos es que tenga una buena educación. Entonces, efectivamente, en vez de haberse lanzado en este proyecto, ¿me entiende?, de financiar de universidad gratis para todos, yo creo que habría que haber puesto, si uno tiene esta preocupación de Chile, que yo creo que la pueden tener con visiones diferentes, ¿me entiende?, ¿cómo no haber metido la plata ahí? Incluso Vidal decía, mira, yo habría aumentado la reforma tributaria a las grandes empresas, una cosa que le encanta a todos los...
¿Arturo Vidal?
No, el futbolista. No, porque es muy preparado. Entonces, Francisco, entonces decía, mira, yo no me habría metido con las universidades, yo me habría metido a fondo para mejorar la educación primaria y secundaria.
Yo no puedo estar más de acuerdo con ese planteamiento. Yo creo que, en el fondo, cada peso que se invierte en la educación preescolar, y mientras más temprano mejor, los resultados son mucho más duraderos, impactantes en el largo plazo. Hay que meter muchos recursos, yo creo, en la educación preescolar. Ahí es donde realmente se forma la gente. Hablábamos un momento atrás de neurociencia en off, y uno cuando estudia la neurociencia se da cuenta de que esa etapa temprana de los niños es la clave en la cual realmente las personas pueden desarrollar todas las potencialidades que después van a ser clave a la hora de educar. Por lo tanto, centrarse en la educación preescolar es fundamental. Ahora el tema, y es lo que ha impedido que esto ocurra, es que los estudiantes parularios no salen a la calle.
Claro.
No salen a la calle, no tienen capacidad de presión política, no son una audiencia atractiva para el mundo político, y eso hace que sean relativamente descuidados a la hora de enfrentar
la... Pero además, los que son cuidados, los que salen a la calle después de estas primarias, les fue mal, porque sin duda que en el Frente Amplio están todos los líderes que salen a la calle, que se tomaban los liceos, los colegios, que manejaban esa área. Y tú ves que la votación obtenida es una votación relativamente baja. Ellos pensaban en 500 y tantos mil votos, obtuvieron 300. Segundo, aquí Jackson en Santiago había sacado 55 mil votos y sacaron 14 mil. Entonces no les da ni para diputado. O sea, no tuvieron, con las propuestas de ellos de educación y de todo, no tuvieron un gran arraigo, ni fueron escuchados ni aceptados por la opinión pública. Yo creo que un elemento que hay que considerar, que a veces tú crees que esta gente tiene un tremendo poder, y cuando van a las elecciones la opinión pública piensa lo contrario.
Sí, ese es un muy buen punto. A ver, yo distingo en estos líderes estudiantiles que fueron los que movilizaron y pusieron en el tapete este planteamiento de que había que reformar la educación superior, y había algunas cosas rescatables de lo que ellos planteaban, pero había una cantidad de ideología muy grande, desde mi punto de vista, y que básicamente estaban planteando cambiar un sistema que necesitaba mejora, pero que estaba funcionando relativamente bien. Está funcionando relativamente bien. Hay cosas que mejorar, hay que mejorar el acceso, hay que mejorar la calidad del sistema universitario, pero hay muchas cosas que están funcionando bien. De hecho, el acceso a la educación superior ha subido en una forma exponencial en los últimos 30 años en nuestro país, gracias al modo en el cual está estructurado el sistema universitario. Y yo creo que eso lo percibe la población. Yo creo que la población tiene la noción básica de que la educación superior está relativamente bien, que hay cosas que mejorar, que hay mucha gente muy endeudada y eso hay que atenderlo, pero al mismo tiempo hay otras prioridades que el país tiene que darle importancia. Y yo creo que en ese sentido las pensiones, la seguridad social, la salud, la seguridad pública son prioridades muy importantes. Y yo creo que la población valora eso a un nivel por lo menos equivalente al de la educación. Entonces, efectivamente, uno, si tuviera recursos ilimitados, podría hacer maravilla en el mundo de la educación, pero como nos enseñaron en las clases de economía, se trata de lidiar con recursos escasos y de uso alternativo, y que tenemos que pensar en el bien de la población en primer lugar.
Piñera decía siempre que, por lo menos yo se lo escuché a él, ¿no? Otros también lo pueden haber dicho, que cada punto del PIB que crecía un país, Chile concretamente, los ingresos del Estado aumentaban en 600 millones de dólares. Uh-huh. La media del gobierno anterior fue 5,5, lo leí en la prensa la semana pasada. Y estamos en 1,5, o sea, hemos bajado 4 puntos. Si esos 4 puntos tú los multiplicas por 600, son 2.400 millones. Yo entiendo que la reforma tributaria entregaba eso, 2.400 millones. O sea, habríamos perdido los ingresos de la reforma tributaria por el no crecimiento. Entonces, de repente este ideologismo nos sale, capa la gata, dicen en el campo, ¿no es cierto? Nos sale para atrás, nos sale mal. Entonces, yo creo que la opinión pública, cuando no le da un gran apoyo a esta gente que está planteando que Chile hay que borrarlo entero, hay que sacar las AFP, las ISAPRE, los estos, en fin. Entonces, cuando están pensando en eso, la gente dice no. Chile tiene muchas cosas que funcionan bien, y de hecho somos los primeros en América Latina en muchas cosas. Uh-huh. Yo tuve la suerte de poderme ir por 30 o 40 días, me arrendé un departamento chiquitito en Asturias y fui a vivir ahí, en el norte de España. Y la opinión pública de Chile es que en España que somos buenos para el fútbol, cosa que en el último tiempo
se ha ido cumpliendo,
y segundo, que Chile es un país que progresa enormemente y que no tiene los niveles de desocupación que tiene España. A España le cuesta 8.500 millones de dólares el financiar los desocupados, en fin, y todo el área social, ¿entiendes? Y le cuesta mucho. España tiene muchos problemas. O sea, Europa tiene muchos problemas. Mira lo que está haciendo Macron en Francia. O sea, no existen países que no tienen problemas. La gente va a Estados Unidos y te das cuenta que en el metro hay unos señores durmiendo, acostados a la orilla del metro, que tú no sabes si están drogados, si son borrachos, si simplemente son desocupados, y con unas tarjetitas pidiéndote dinero. Entonces, el mundo entero tiene dificultades. Yo he estado en Rusia, también tiene dificultades el mundo socialista. Entonces, pensar que había que cambiar todo, creo que eso ya no se vendió. No. Eso fue un castigo al Frente Amplio. Ahora, la idea es que pudiéramos hacer, los que creemos que Chile tiene valores y que tiene cosas buenas, pudiéramos ir poniéndonos de acuerdo, esta democracia de los acuerdos que se planteó en un momento en el gobierno de Elwin, poder decir, mira, dejémonos de pelear tanto, de ser obtusos. Y no sé, yo creo que este Chile que hemos ido como desprestigiando, que cuando tú lees los diarios, ¿has visto las malas noticias de los diarios? Son tremendas. Cuando ves la televisión, las malas noticias, el señor Monticello, el este, el otro aquí, y tenemos una visión triste, tú percibes de que estamos como en una conversación a diario en que resaltamos lo malo y que lo bueno no se nota.
Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Yo creo que, bueno, también depende mucho de las personalidades. Yo creo que autoflagelantes hay en todo el mundo. A mí también me ha tocado lo que tú dices, de ver cómo en Estados Unidos la gente está continuamente resaltando los grandes problemas sociales, y que realmente son importantes y hay que prestarle atención. Pero por lo menos mi personalidad, mi modo de ver las cosas, es que aquí hay que rescatar lo positivo, buscar puntos de encuentro, pensar que la gente que uno tiene al frente siempre tiene buena voluntad, y eso vale para la gente de todos los colores políticos, y hay que buscar los puntos de encuentro. Y lamentablemente a veces la ideología plantea esta idea de que hay que barrer con todo, de que hay que pasar la retroexcavadora, de que el tipo que tengo al frente es un tirano y que quiere abusar de su poder y estrujar al prójimo. Me parece que eso no es cierto, que la gente, lógicamente todos tenemos virtudes y defectos, cosas buenas y cosas malas, y hay que trabajar sin ingenuidad, pero en el mundo político buscando puntos de encuentro más que puntos de diferencia. Esa es la forma de salir adelante. Yo creo que lo positivo mueve mucho más a la gente que lo negativo, y eso es lo que a mi juicio hay que potenciar, y por eso que los políticos que plantean mensajes de optimismo en general les va mejor que los que plantean que todo está mal y que todo hay que cambiarlo.
Oye, la Universidad Católica demandó al Estado porque habían fondos que no se los habían dado.
Cierto.
¿Tú demandaste?
No.
¿A ti te afectó?
No afectó. Nosotros recibíamos de aporte fiscal indirecto más o menos 1,000 millones de pesos hasta antes de que se recortara la mitad. Después, el año siguiente recibimos solo 500, y que para nosotros es una cantidad importante en el presupuesto, que hay muchas cosas que hacer, y eso significa una cantidad de becas, una cantidad de papers, una cantidad de cosas que en el fondo la universidad tiene que buscar los recursos de otra parte para poder financiar. Por lo tanto, nos golpeó fuertemente la pérdida de esos recursos públicos que llegaban vía AFI. Yo creo que el AFI es una herramienta perfectible, pero una buena herramienta que en el fondo reconoce, premia la calidad de las instituciones. Uno puede decir que es un aporte regresivo porque beneficia a las universidades que atraen alumnos de mayores ingresos. Eso tiene una cierta verdad, pero en el fondo, al mismo tiempo, aporta, entrega señales a las buenas universidades que son capaces de atraer buenos estudiantes de buenos puntajes, diciéndoles que están haciendo bien las cosas, y eso tiene una repercusión económica.
¿Cuánto cuesta tu universidad en un año? ¿Cuál es el presupuesto de una universidad? El rector de la Católica me decía, a él le costaba hace un par de años 60,000 millones, y 6,000 millones los dedicaba a becas y financiaba alumnos que les compraba hasta la ropa, los libros, la movilización, la alimentación, en fin. ¿Qué hacen ustedes? ¿Cuánto cuesta tu universidad en un año? ¿Es público eso o no?
Sí, es público. Bueno, nosotros tenemos una universidad y una clínica, con lo cual, de alguna forma, el dato de la clínica, que es una parte de la universidad muy grande, es muy cara de funcionamiento. Pero dejando de lado la clínica, más o menos la universidad, su presupuesto es de alrededor de 45,000 millones de pesos. Yo creo que el de la Católica un poco más que eso.
Es que fue hace dos años.
Sí, más o menos 45,000 millones de pesos. Y nosotros gastamos todos los años alrededor de 3,800 millones de pesos en becas, de nuestro propio presupuesto.
Parte, ¿y a quién becas y cómo becas?
A ver, nosotros, de esas becas hay un porcentaje bastante pequeño que son lo que llamamos becas académicas, que en el fondo son premios a buenos estudiantes que postulan a la Universidad de Los Andes. Entonces, si un estudiante tiene un puntaje alto entre el primero de su generación o sacó puntaje nacional, en el fondo nosotros le entregamos una beca que normalmente consiste en el 50% de la matrícula y el arancel. Pero es un porcentaje pequeño y tiene como objeto atraer buenos estudiantes a la universidad, que siempre es muy importante desde el punto de vista pedagógico. Ahora, la gran mayoría de los recursos de becas son socioeconómicos, es decir, van a la gente que, de otra forma, como decías tú muy bien al principio, no podría estudiar en la Universidad de los Andes. Y ahí nosotros entregamos becas que van desde el 20% de la matrícula hasta el 100% de la matrícula, en algunos casos, para que todo el que quiera y tenga las condiciones académicas pueda estudiar en la Universidad de los Andes. Junto con eso, esos estudiantes reciben ayuda estatal, reciben becas. Nuestros estudiantes tienen acceso a las becas estatales, tienen acceso al crédito con aval del Estado, y nosotros ayudamos suplementando eso con un esfuerzo bastante importante desde el punto de vista de nuestro presupuesto para que la gente que quiera pueda estudiar en la Universidad de los Andes.
¿Se te alegra el corazón cuando llega gente muy humilde y tú la puedes ayudar de esa manera?
Sí, me alegra infinitamente el corazón. Yo creo que es una cosa fantástica, y la verdad que uno se le alegra especialmente cuando ve también la gratitud de esos estudiantes que reconocen el esfuerzo que la universidad hace por ellos. Yo creo que en ese sentido hoy día se plantea efectivamente el derecho a la educación, y por lo tanto el Estado tiene la obligación, o las instituciones tienen la obligación, de pagarle la educación a los estudiantes. Está bien, yo creo que efectivamente hay que hacer un gran esfuerzo, porque eso tiene una gran repercusión para el país, hace mucho bien al país que haya gente bien formada, pero al mismo tiempo los estudiantes tienen una serie de deberes y por lo tanto, y entre otras cosas, un cierto deber de gratitud hacia el Estado o hacia las instituciones que los becan, porque realmente se está haciendo un esfuerzo importante que se podría estar destinando a otras cosas. Y yo pienso que hay una gran gratitud de parte de los estudiantes que reconocen eso, valoran eso, quieren a la universidad. Y
no lo plantea que era una obligación hacerlo. No, reconocen que es un esfuerzo de la universidad.
Por supuesto. Para nosotros, yo lo estimo como una obligación desde nuestro punto de vista.
Claro,
desde tu lado. Porque a nosotros nos interesa que la universidad sirva a Chile completo.
Correcto.
Y que tenga todo el mundo.
¿Cuántos chiquillos tiene tu universidad? Alumnos.
Nosotros tenemos 7.500 estudiantes de.
¿Y cuántos están becados?
Más o menos, como digo, que había una gradualidad, pero alrededor de 1.500 estudiantes están becados en la universidad. Es un porcentaje muy importante.
20%.
Sí, y bueno, como digo, va desde becas relativamente pequeñas. En cada caso se hace un estudio socioeconómico.
Correcto.
De cuánto necesita y se le ayuda. Pero un porcentaje bien importante en nuestro estudiante.
Mira, yo soy un partidario de hablar en positivo, de hablar positivo y de hablar de las cualidades de las personas. Cosa que en Chile, la gente, cuando tú le hablas de las cualidades, no sé, cree que le va a pedir plata o cree, porque no estamos acostumbrados. Y de hecho la broma chilena y la talla chilena siempre es ridiculizar a alguien y pisarlo como una barata. Por ejemplo, cuando llega alguien con un traje nuevo a la oficina, le preguntan, oye, no había pa' hombre, lo compraste en Falabella niño. Todas las tallas chilenas en general son reírnos de otras personas. Tú manejas hoy día una universidad muy exitosa y una clínica que le va muy bien. ¿Qué habilidades tienes tú para hacer eso?
Bueno, yo creo que lo primero, sacar adelante un proyecto de esta envergadura implica mucho trabajo en equipo. En la universidad trabajamos 1.600 personas.
¿1.600?
Incluyendo la clínica. Solo la clínica trabajan alrededor de 900 personas. Y el resto en la universidad trabajan. Y yo creo que es trabajo de todo. A mí me gusta decir que el fondo, la sangre del soldado hace grande al capitán. El rector, de alguna forma, a veces se lleva los laureles de una cosa que en realidad ha sido el esfuerzo de mucha gente. Yo creo que en la universidad hay un ambiente de un nivel de compromiso de parte de los profesores y el personal administrativo.
Ya, pero le oíste la respuesta, eres muy chileno para otras cosas. Pero
no,
háblame,
pero
de tus cualidades.
No, yo creo que eso es realmente importante, es muy importante el
equipo. Estoy de acuerdo, tú solo no puedes hacer nada.
A ver, yo tengo muchos años de experiencia trabajando en la universidad.
¿Qué edad tienes tú?
Tengo 50 años. Y llevo más o menos 15 años trabajando en la universidad. Tuve dos periodos, un periodo inicial, después un receso, y después volví a la universidad hace 13 años. Y en ese tiempo ha sido muy interesante porque la universidad...
Como en Apple, así te echaron y después te recortaron.
Exactamente, como Steve Jobs. Estuve un tiempo fuera haciendo otras cosas. Y la verdad que ha sido muy interesante como proceso de aprendizaje, por volver al tema de las cualidades, porque en el fondo era una universidad en formación cuando yo la conocí. Incluso yo estuve en la primerísima etapa de la universidad, donde era una casa y 6 profesores y 6 ayudantes y 39 alumnos. Y entonces, de alguna forma, me ha tocado tocado seguir el proyecto en sus distintas etapas y hemos ido aprendiendo mucho, lógicamente con aciertos y errores, pero hemos ido aprendiendo mucho. Y yo creo que eso ha sido una fuente de experiencia muy grande para poder dirigir la universidad hoy día. Y junto con eso, después hace algún tiempo yo decidí, con el apoyo del entonces rector, irme a estudiar a Estados Unidos, educación, con la idea de aprender cómo funcionan las buenas universidades americanas. Ese era mi gran objetivo, tratar de entender cómo funciona una universidad
americana. ¿Qué aprendiste allá? ¿Cómo funcionan las buenas universidades? Dos o tres ideas nomás.
A ver, yo creo que es un sistema muy competitivo. Aquí en Chile hoy día se ha hecho una especie de imagen negativa de la competencia. Yo creo que no, que es bueno que las universidades compitan en muchos frentes, y eso nos obliga a todos a ser mejores, a traer a los mejores estudiantes, a que los profesores hagan un esfuerzo de investigación relevante, etcétera, etcétera. Las universidades son estimuladas porque tratan de hacerlo mejor, y eso es una cosa buena. Yo creo que el sistema americano en ese sentido es muy competitivo. Segundo, yo creo que un sistema de una gran fortaleza del sector privado en Estados Unidos. Las universidades, las buenas universidades americanas son públicas y privadas, pero hay muy buenas universidades privadas. Diría que de las 10 mejores de las Estados Unidos debe haber 6 o 7 que son privadas, y eso habla de
con unas donaciones tremendas,
con donaciones muy grandes, o sea, con gran involucramiento, llamémoslo así, de la comunidad que siente como cosa suya las propias universidades.
Orgullo.
Y orgullo, y les dona mucha plata por ese motivo, porque la sienten suya.
Como algo nuestro.
Claro. Algo nuestro que tenemos que sacar adelante. Y yo creo que en Chile falta en ese sentido una mayor identificación de los ex alumnos, del público, de sentir las universidades como cosa propia, como un... Realmente,
¿y yo tú qué haces para que nosotros sintamos la Universidad de los Andes como una cosa propia?
Yo, bueno...
O sea, la universidad.
A ver, yo creo que conversamos mucho con la gente, conversamos mucho con nuestros exalumnos, con nuestros... Nosotros lo llamamos alumni. Conversamos mucho con el mundo social para entender qué es lo que necesitan. Y si la gente ve que la universidad puede ser un puente a través del cual ellos pueden servir a Chile, van a estar muy dispuestos a entregar plata, a donar plata, plata y recursos de otro tipo. También puede ser tiempo, puede ser muchas formas en las cuales la gente puede ayudar a la universidad. Y en ese sentido nuestra universidad tiene una muy buena trayectoria de donaciones. Gente muy generosa que ha creído en el proyecto, que se da cuenta que la universidad sirve al país y por lo tanto pone a nuestra disposición recursos, y nosotros procuramos darle cuenta. Yo creo que dar cuenta, la gente que vea, claro, que realmente están usando bien los recursos que nos están entregando, lo anima a todo el mundo a dar más, y eso es muy importante. Entonces, mantener una relación muy cercana con nuestra audiencia.
Yo decía clase a un decano de ingeniería de la Universidad Católica y me decía, mira, voy a hacer un pabellón nuevo para posgrado, porque ha crecido mucho en ingeniería posgrado a la Católica, y fui a hablar con la mamá de los Luksic y me dio una enorme cantidad de dinero, no estoy autorizado para decirla, una enorme cantidad de dinero, y pudimos hacer toda la ampliación que queríamos. O sea, hay mucha gente que es generosa, y por supuesto que los que están preocupados de gritar ladrones o qué sé yo, no entienden razones. Pero como tú dices, hay gente muy generosa que ayuda a las universidades y que está interesado, y cuando las ve exitosas y transparentes, ¿no es cierto? Porque sabemos que el Partido Comunista, y no quiero caer en lo que estoy criticando, pero tuvo una universidad, te fijas en que se llevaron las platas, en que pasó una cosa muy oscura, al final perdieron los estudiantes. Entonces yo creo que tu proyecto tiene mucho prestigio. ¿Qué es lo que más te gusta de tu universidad?
A ver... Yo diría, un poco volviendo al principio, la idea de formar personas, de formar personas, porque esa es la forma que tenemos de servir al país. Entregar buenos profesionales de primera categoría y que al mismo tiempo son buenas personas, buenos ciudadanos, es una cosa que a uno lo llena de orgullo. Eso es lo que realmente me motiva. Lógicamente también es muy importante...
¿Cuántos senadores y diputados tienes?
Todavía nuestros alumnos son jóvenes, tenemos algún diputado, pero los mayores de nuestros exalumnos tienen 45 años. Yo creo que en algún momento eso va a ser mucho mayor, pero tenemos mucha gente que está tomando posiciones muy interesantes en puestos directivos. Pero también no hay que minusvalorar a un montón de gente que trabaja anónimamente en su oficina en distintos lugares y que también hace una cosa fantástica. A lo mejor se nota menos, tiene menos
visibilidad. No solamente la gente que brilla es la gente importante. Hay gente que está en silencio, ¿me entiende? En una oficina de contabilidad, en fin, en cualquier actividad que no sale a la calle, que no sale a la luz, pero que hace un papel fantástico, tanto como persona como en su formación, de crear un buen ambiente donde se trabaja y todo. José Antonio Guzmán, rector de la Universidad de los Andes, abogado, doctor en educación en Pensilvania y doctor o máster en Harvard. Mira, te agradezco sinceramente haber conversado. Primero, te felicito por la universidad que estás liderando.
Muchas gracias.
Por la manera que lo están haciendo, por la clínica. Doy cuenta ahí porque mi hija tuvo su hijo ahí y había poca gente y había un ambiente grato desde la entrada. La señorita de la entrada era amable, había gente simpática. Entonces creo que te está yendo regio en lo que estás haciendo. Te felicito, si bien es un grupo, es un equipo, es un montón de personas, 1.600 personas me dijiste que estaban trabajando ahí. Pero qué rico que estén haciendo eso. Y además qué bueno que hayas venido a la agricultura a contarnos. Porque mucha gente hace cosas muy importantes como tú y no las cuenta. Te agradezco sinceramente.
Muchas gracias por la invitación, Alfredo. La verdad que ha sido... a mí me entusiasma muchísimo hablar de la universidad. Agradezco la oportunidad. Decíamos que en general la gente resalta las malas noticias. Pero aquí, en este programa, se resaltan muchas cosas muy buenas. Y eso es muy valioso.
Muy bien, pues muchas gracias. Señores auditores, y así ponemos término a este programa con el rector de la Universidad de los Andes, José Antonio Guzmán. Si quiere ir a una buena universidad, vaya a la Universidad de los Andes. Si lo quiere pasar bien, no se olvide, Mayarauco lo espera. www.eventosmayarauco.com.
En agricultura, tiempo para conversar. Una conversación interesante. Cada fin de semana, Alfredo Vicuña y sus invitados le recuerdan que siempre hay tiempo para conversar en agricultura.